Seguimos conversando con el periodista y analista político Fernando Vivas del diario El Comercio. Nos está ayudando a entender un poco cómo llegamos a esta contienda electoral. En abril tenemos que llegar a las urnas, pero antes los partidos tienen que pasar por elecciones internas, formar sus planchas, elegir sus candidatos y, por supuesto, el tema ya empezó a moverse. Fernando, hablábamos de esta sobresaturación del centro-derecha, por decirlo de alguna manera, de todos aquellos candidatos a los que en una contienda política podrían acusar de proempresa o del candidato de los ricos, y a eso se le van a oponer candidaturas más de centro izquierda, que como Acción Popular juegan con uno y con otro equipo, o ya de izquierda más marcada, Verónica Mendoza, por ejemplo, y ya mucho más radical, algún representante de Antauro Humala. ¿Qué cosa ves en el flanco izquierdo de la representación política en este momento?
Bueno, decididamente Julio Guzmán se está firmando en la centroizquierda con esa alianza con Fuerza Ciudadana. Y lo que dejaría a Verónica Mendoza en la izquierda más tradicional y radical. Pero hay radicalismos mayores, incendiarios, que frente a ese peligro, sean de izquierda o de derecha, porque los radicalismos a veces en los extremos se tocan, frente a ese peligro hay dos temas muy importantes. Uno, y cito a nuestro colega Juan de la Puente en una entrevista que le hice, donde reflexionaba sobre lo importante que es llegar a las elecciones con signos, con evidencias de reactivación económica, porque eso desalentaría el sex appeal de las propuestas más radicales de cambio de modelo, de cambio de sistema, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, una noticia importante en contra de los radicalismos es que algunos que se han colado en este congreso, donde fueron tan apuradas las elecciones que por allí se colaron, van a despintarse de alguna forma, como está sucediendo con UPP, y no van a llegar con la fuerza a la que tal vez hubieran llegado de no haber este congreso complementario, y ya procesos particulares en cada partido, porque cada partido tiene su radicalismo, ¿ah? Ya los hemos visto en el congreso. Por ejemplo, Fuerza Popular tenía un ala muy radical, muy dura, hacia la derecha, que acabó con el Congreso disuelto. Uh-huh. Una de las encarnaciones de esa ala era Rosa Barta, y se fueron hacia Solidaridad. Y de alguna forma los fujimoristas, se conversó con algunos de ellos, y se sienten ahora, en su autopercepción, al centro por oposición a Solidaridad, que para los propios fujimoristas es el radicalismo de derecha, ¿no? Entonces, son procesos interesantes que hacen que ahora en algunos partidos tengamos, ¿no?, rostros más conversables y dialogantes, como Fuerza Popular, que es el Columbo, no lo vamos a comparar con los Abarra, ¿no?
Así es.
Que pueden favorecer el hecho de ir más hacia el centro y tener a raya a los radicales. Pero, por supuesto, eso dependerá de la evolución del país en los próximos meses.
El riesgo, además, es verdad que a veces se ofrece todo y después no se cumple, pero en épocas de crisis económica, que la vamos a tener de todas maneras, y todavía de crisis sanitaria, el populismo, que puede ser de izquierda o de derecha, va a ser una bandera demasiado tentadora. ¿Crees que sea el gran sello de las ofertas electorales?
Sí, ahora tenemos una definición muy elástica de populismo, ¿no? O sea, cualquiera que promete algo que suene redistributivo ya también se puede tachar de
populista, es verdad.
Además, o sea, ya cualquier promesa puede ser populista, ya tampoco.
Efectivamente.
Como diría alguien que ni sé si llegue de pronto a candidato a algún partido. Entonces sí, vamos a tener ese riesgo también de tachar todo de populista, pero por otro lado, en las campañas electorales, y es la evolución del marketing político, hay la tendencia a aconsejar a los candidatos a que aprendan del discurso populista que juega con simples maniqueísmos, ¿no? Pueblo, élite, yo represento al pueblo.
Bueno, malo.
Voy a destronar, ¿no?, esas élites. Sí, entonces muchos van a aprender de ese populismo. Incluso he oído por ahí el concepto de populismo inteligente, ¿no? Uh-huh. Que es ganar hay que ser un populista inteligente, ya luego gobernar es con responsabilidad, ¿no? Entonces sí, yo creo que el que vaya con la idea de que no, yo voy a ceñirme a un discurso técnico, académico y mi plan de gobierno hablará por mí, no, pues no tiene ninguna chance, ¿no?
No, no lo tuvo en la época.
Hablar lo que la gente quiere escuchar.
Exacto, no lo tuvo en la época de los 90, cuando Vargas Llosa decidió que no iba a abrazar un discurso populista y habló del shock, no le funcionó y dudo
y su shock lo hizo otro, que sí le funcionó, ¿no?
Sí, otro que además
fue...
Es
una gran ironía de la historia.
Así es, que fue muy populista en su discurso, ¿no? Ya vimos también a un Humala que prometió una cosa e hizo otra. No es que estemos recomendando eso, pero probablemente haya mucho de eso en la campaña, ¿no?
Lo que tenemos que recomendar es que el candidato hable luego de conocer realmente lo que la gente necesita oír, ¿no? Y que si su promesa puede ser certificada por otros de populista, por lo menos que tenga un sustento técnico, y si llega a la presidencia, que tenga un correlato en ejecución, ¿no?
Si algo...
Tenemos mucho que debatir sobre el populismo.
Muchísimo. Y si de algo puede dar fe, por ejemplo, el señor Urresti, que por supuesto quiere ser candidato, es que se le puede quemar el voto en la boca de urna, porque en la entrada al local de votación, porque fue lo que le ocurrió en las elecciones de alcalde de Lima, ¿no es cierto? Básicamente se le volteó la elección en menos de 48 horas. Sin embargo...
Sí. Porque tenía este serio problema de que tenía... un problema de defensa legal, ¿no? Y la gente no quiere candidatos con problemas, quiere candidatos con soluciones, ¿no? Que eso es lo que puede empezar para que Keiko Fujimori piense muy bien en ser candidata. Yo no me atrevería a asegurar que Keiko Fujimori va a ser candidata. Creo que está muy a la expectativa de que su defensa legal pudiera complicarla y ya no ser una campaña donde le pregunten por qué vas a ser si eres presidente, sino pues vas a ir a tu audiencia mañana, ¿cómo vas a resolver el pedido del fiscal? Y eso puede ser terrible, devastador para un candidato. Por eso todavía tenemos sorpresas por confirmar en esta campaña.
¿Confías en una posible coalición como pide Fernando Sillonis?
Me gustaría, creo que todo pedido de unir fuerzas de centro, derecho, izquierda son buenas. Si lo ha dicho así Sillonis es porque él ya tiene una predisposición a hacerlo. Eso me parece bien desde cualquier punto de vista. Los frentes siempre son buenos y siempre llevan un poco al centro porque balancean, son equilibrios y son un buen ejemplo de aliento y de unidad. Y además venimos de unos procesos políticos donde lo que ha primado es la confrontación. Entonces, hablar de frentes es un estupendo ejercicio democrático, ¿no?
En otras ocasiones, lo que le convino al centro fue que las propuestas alternas fueran extremas, ya sea en términos económicos, como lo fue alguna vez Ollanta Humala para Alan García, por ejemplo, o ya sea en términos políticos, como ocurría con Keiko Fujimori, que tenía un anti muy fuerte. ¿Crees que se vuelva a repetir? ¿El anti-fujimorismo ya no va a ser un jugador importante probablemente en esta campaña, o sí crees?
No lo creo, porque en el caso de que Keiko no jugara de candidata o fuese otro fujimorista, ya se ha despintado de alguna forma esa posibilidad electoral. Entonces yo creo que habrán otras polarizaciones, ¿no? En torno a nuevos candidatos que ya han cosechado en los últimos años anticuerpos, como Julio Guzmán, que tiene ya la solidez que no tenía años atrás, pero también ya ha surgido un anticuerpo hacia lo caviar, ¿no? Hacia la política pensada desde Lima, ¿no? Con esta izquierda desconectada del país real, con relente académico, pero desconocimiento de los problemas reales. Por allí también puede haber un nuevo anti, ¿no? Lo anticavier ser un protagonismo,
así
un protagonista
es.
En estas elecciones. ¿Sí?
Muy fuerte, como
analicemos
lo ha
eso.
Como lo ha sido, además, como lo es una tendencia en el mundo, ¿no? Hay que decirlo, la aparición de personajes como Trump, como Bolsonaro, tienen que ver justamente, ¿no?
Insurgen contra eso, que acá le decimos caviar, pero el resto del mundo son esa élite académica enquistada en las ONGs, en los organismos multilaterales, y ahora en los que manejan la crisis sanitaria, ¿no? Que da pie para teorías conspirativas,
tal vez
el virus en contra de la empresa, ¿no?
Así es. Y tal vez lo que creo que más molesta de esta élite caviar, de la que creo que tú y yo, no es que formemos parte, pero todos deciden, han decidido que formamos parte, o sea, por lo menos a mí me encajan ahí a cada rato, es una suerte como de superioridad moral, ¿no? Se le atribuye una suerte de superioridad moral.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Y eso ha alentado el discurso populista, ¿no? Que esa élite de doble moral, no solo que cree en su superioridad moral, pero en realidad tiene doble moral, esa élite los engaña, los usa, los manipula, los encuadra. Nosotros tenemos una verdad surgida desde el emprendimiento popular, ¿no? Sí, ese discurso populista de derecha se va a abrir paso en esa elección y va a tener un populismo de izquierda, de pronto, que está en construcción, que no se va a limitar pues a responderle académicamente, sino que también va a ensayar un nuevo discurso. Yo creo que estas elecciones van a ser laboratorio para esos nuevos discursos que no miren al populismo con tanto prejuicio.
Para terminar, Fernando, ¿crees que estamos en una época de transición? ¿Que esta elección nos agarra sin partidos, sin líderes, sin conocidos, sin malos conocidos, sin buenos por conocer? Es como bien nebuloso, que tal vez hace tiempo no se veía un escenario político tan borroso, ¿no?
Sí, porque salimos de la pandemia y los pronósticos tienden a ser muy pesimistas. Hay quienes dicen que lo que nos está pasando, mira, la inestabilidad política, acabamos de salir de un proceso de vacancia.
Así es.
Y todavía tenemos que sostener a un presidente muy deslegitimado por unos meses. Claro que mientras se acerquen las elecciones y pueda haber más revelaciones en su contra, ya la gente dirá, bueno, pero ya, ¿qué sentido tiene sacarlo, no? Ya que termine. Pero qué terrible es. Ahí también, por un momento, metámonos en el pellejo de esos candidatos a presidente. Antes era una gran ambición y casi uno palmoteaba y felicitaba al que se atrevía a querer ser presidente. Ahora hay que mirarlo con cierto asombro.
Bueno,
¿no? Y es que metámonos en el pellejo porque ser presidente es terminar como terminan todos, con problemas. O sea, miren qué triste el papel de Vizcarra.
Por supuesto, ya sea una empresa enorme como Odebrecht o alguien tan bizarro como Richard Swing, pueden terminar poniéndote las esposas al final de tu mandato. Eso creo que está quedando bastante claro. Bueno, Fernando, seguiremos conversando. Está claro que no nos vamos a aburrir los periodistas, pero la idea es que al final el Perú consiga el mejor presidente. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Fernando, por conversar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Un abrazo. Son la 1:48. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.